Javier Sánchez, militante de CGT Zaragoza, compañero, amigo querido, buenos días.
Pues muy buenos días.
Y gracias por estar aquí en estas madrugadas de los sábados.
A vosotros.
Enhorabuena, en la hora buena, por la parte que te toca del éxito de la manifestación del pasado domingo en Zaragoza, al que hemos aludido ya a lo largo de esta mañana de Candelaria, de este candelero. Por cierto, 107.5 de la FM, www.radiovallecas.org. Bueno, tan es así que algunos, pues bueno, hemos hecho una lectura de la mani apresurada y quizás a lo mejor un tanto irreal, ahora nos dirás, de que la propia chunta aragonesista, que por su deriva política, en la que no vamos a entrar aquí ahora, que no toca hoy, y el propio sindicato Comisiones Obreras de Aragón, se tuvieron que apuntar porque veían que aquello era masivo. ¿O esta lectura es irreal, Javi?
Bueno, en parte, no, yo la comparto. Lo que pasa es que quizá sea un caso diferente el de Comisiones y el de Chunta. Chunta, bueno, tiene ahí la coyuntura electoral y no podía descolgarse. La verdad es que Chunta entró en la plataforma tarde, en la plataforma contra la otra, entró tarde y entró un poco por una puerta lateral. A mí me habría gustado, a mí personalmente y a otros compañeros, me habría gustado personalmente que no estuviera. Porque aparte de, además, de cuatro cuñas tirando de talonario, pues no han hecho demasiado. Y se han apuntado un tanto político a muy poquitos meses de las elecciones, que no es que yo no soy de EU, ni tengo el carnet de EU, ni nada por el estilo, pero claro, la chunta es el demonio peludo, es el nacionalismo, quiero decir, para mí, es el nacionalismo conservador con una apariencia muy bien vendida de izquierda, por así decirlo, y que sabe hacer muy bien ese doble juego de autoposición en la calle, de controlar ciertos sectores del movimiento social, etcétera. Y entonces ahí, por ejemplo, bueno, quiero decir, la chunta está en la Concejalía de Urbanismo y aún así en la calle sigue haciendo cosas contra la especulación urbanística y no sé qué. Quiero decir, por dar otro dato, ¿no? El caso de Comisiones yo creo que es un poquito diferente porque, joder, el lema lo dice hace 20 años y ahora, OTAN no va a ser fuera. Entonces ahí, sea lo que sea hoy Comisiones, que lo es, pues todavía hay una memoria ahí, hay muchos militantes viejos y hay mucha gente que, bueno, pues que esto de la OTAN lo tiene, y la manifestación también lo demostró. Ahí, o sea, era ciudadana, era realmente masiva. Aparte de que estaba toda la militancia de la ciudad, estaba también mucha gente que lo tiene en la memoria y mucha gente de a pie. Desde luego, por supuesto, como organización se ha visto obligada también por el empuje social y por la respuesta masiva. No digo que no, pero yo creo que influye también ese elemento.
Quienes estáis escuchando hoy el Candelero en vivo y en directo y os esté gustando no solo el tono de voz de Javier, sino lo que ha dicho y lo que va a decir a lo largo de esta entrevista, podéis esta tarde verle en vivo y en directo. O sea, que decir que tenéis oportunidad no solo de escucharle, sino de verle en el Ateneo, en el acto que luego en el noticiero vamos a dar profusa información sobre él. La pedagogía libertaria es el tema por el que, digamos, el área de educación, exclusión y menores y los colectivos que estamos ahí reunidos y pensando en lo que podríamos hacer para inaugurar este ciclo de encuentros, pues habíamos pensado en Javier Sánchez y en su trabajo. ¿Esto de la pedagogía libertaria tendrá que ver algo con la recuperación de la memoria histórica un tanto olvidada a propósito por las gentes del poder político, no?
Pues tiene todo que ver. La verdad es que no sé si sabré contarlo esta tarde porque ya Gonzalo empiezas acojonándome. No me digas aquí, bueno, Ateneo, bueno. No, la verdad es que, mira, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí que tiene todo que ver, pero con mucho cuidado. Igual esto lo digo ya porque esta tarde no sé si me dará tiempo a matizarlo. El hecho de recuperar la memoria histórica es, por supuesto, fundamental. El hecho de que se oculte desde ciertas instancias del poder o que se recupere de una determinada manera desactivada de su potencial reivindicativo, edulcorada, etcétera, como ya sabemos, es otro hecho importante. Pero es que ahí es donde es difícil mantener el equilibrio para no perder de vista el hoy. Me explico. Que Franco era muy malo lo sabemos todos ya. Aunque le dediquen una calle en Salamanca, no sé.
No, le dé la medalla de oro y alcalde vitalicio. Ya
que,
muerto.
Bueno, es que, y no amanece que no es poco, como dice el cuerda, ¿no? Pero bueno. La cuestión es cómo huir o cómo tener mucho cuidado, cómo guardar el equilibrio entre hacer la crítica feroz que merece al régimen fascista que sufrimos 40 años y a la destrucción que generó aquello, sin legitimar el orden presente y sin decir bienvenidos a la democracia. Eso es uno de los peligros, claro, de todo intento de recuperación de memoria histórica. Entonces ahí, en ese sentido, desde luego es fundamental recuperar esos valores, esa tradición libertaria de primeros de siglo, de primer tercio, bueno, en fin, ¿no? ¿Para qué hablar? Es una tradición magnífica, ¿no? Y en la que podemos aprender todavía muchísimo de eso y, bueno, todo de eso y reactualizarlo. Pero hacerlo siempre desde hoy, con una mirada al mundo amplia y sin perder de vista lo que está sucediendo y la utilización política que se está haciendo de ese fenómeno de la memoria histórica desde todos los ángulos. Incluso, por eso lo digo, incluso desde sectores, bueno, de izquierdas, de movimiento social, pero que yo creo que a veces pierde un poquito el pie por estar demasiado, un pelín demasiado anclado en el pasado. No sé si me explico.
Has hablado, Javier, de la recuperación de los valores. Entrevistamos el sábado pasado a José María Pedreño, del Foro por la Memoria Histórica. Hablaba de esto mismo. No solo hay que recuperar los huesos de los abuelos, sino también la dignidad y esa cultura de izquierdas libertaria que se generó en España. Uno de esos valores era ese tipo de pedagogía tan alejado de lo que hoy en día se hace en las aulas y en los centros de enseñanza. Una pedagogía que no solo estaba en lo formal, sino también en la educación no formal, con los ateneos libertarios, la formación de los obreros. ¿Eso es viable recuperarlo, Javier, en el mundo de hoy?
Pues es complicado de cojones, la verdad. Pero existe. Esa es otra de... Bueno, hablo con toda tranquilidad en esta radio. Bueno, ya.
El Radio Libre.
Como veis, ¿no?
Dices,
con toda relajación.
Territorio liberado.
Territorio liberado. A ver, sí que es complicado, pero una de las cosas que sí que querría también transmitir esta tarde es que eso existe. Que realmente existe mucho más de lo que creemos. Aunque sea poquito, aunque no sea desde luego comparable en magnitud a lo que había en la República, ni mucho menos. Pero que, aunque atomizados y aunque jodidos, mucha gente dentro de la escuela pública intentando que sea más pública, o en pequeños colectivos, en pequeñas organizaciones, o en lo que sea, pero que eso se sigue dando. Hay una resistencia, hay un caldo ahí. Lo que pasa es que es difícil y que se está, eso, digamos que reina más bien la desarticulación. Pero hay mucha más gente siempre, o sea, es un mensaje que no es que sea positivo, porque sí, porque quiera flipar. Es que realmente hay mucha más gente haciendo cosas de lo que nos parece. Y con propuestas mucho más dignas, que no por pequeñas, son gigantes, porque en este contexto pues de barbarie en el que estamos, pues realmente, como decía el Galeano, ¿no? Cuanto uno tanto más grande, cuanto más grande es el enemigo contra el que lucha. Así que pequeñitos, pero bueno. Y realmente que desde luego falta todo por hacer. Falta muchísimo por empujar y que esa combinación entre recuperar memoria y crear lo nuevo y repensar lo nuevo pues sigue siendo totalmente necesaria, claro.
¿Cuáles serían esos valores de esa pedagogía libertaria?
Esos valores, pues a ver, mira, yo yendo a la actualización, porque si no me pongo a decir obviedades, desde luego del apoyo mutuo, del construir desde el colectivo, del aprendizaje cooperativo, de darle la vuelta, de hacer una limpieza lo más profunda que se pueda de eso en lo que estamos desgraciadamente construidos y de eso en lo que estamos inmersos, ¿no? De que sea lo más general. Ahí no nos vale más que el todo. No podemos romper un eje de discriminación de los muchos que hay y quedarnos ahí. Digamos que tiene que ser lo más general. Tenemos que limpiarnos lo más posible de todos esos elementos con los que estamos construidos y que son del enemigo, porque si no reproducimos ahí, ¿no? Pero igual para eso yo creo que lo más útil es una mirada amplia al mundo. Eso también para actualizar ciertos valores, ¿no? Salir un poco de esta anestesia de la retaguardia de la sociedad guerra, o como le llamamos a esto, del manicomio este en el que vivimos. Y hacer, bueno, tratar de partir de una mirada amplia del mundo para también cuestionar, no solo para recuperar cosas que están en el pasado, pero que están hoy en otras partes, y sobre todo para salir de, a lo mejor, de pequeños círculos y darnos cuenta de hasta dónde estamos permeados de la lógica, contraponiéndola a otras que existen.
Javi, hace unas pocas semanas teníamos, pues, ahí donde estás sentado tú ahora, a los gentes que tú conoces, sus compañeros y compañeras del Pelouro de Galicia, y Teresa Oveira quien, bueno, pues fundó, es decir, ese Pelouro, decía algo que a mí, pues de estas frases como lapidarias, ¿no? Que por verdaderas quizás se te quedan ahí pegadas en la memoria. Y era que decía, dijo, los maestros republicanos, dice, de ella hablaba del carácter libertario, ¿no? Nos señalaban el mundo, señalaban a los niños el mundo, cogiéndolo de la mano y llevándole a ver la realidad. Y tocaban ese mundo, ¿no? La lengua de las mariposas, yo creo que es una expresión muy bella, ¿no? Como otras tantas, digo, cinematográfica, del relato de Manolo Rivas que José Luis Cuerda lleva al cine, ¿no? Tú tienes un espléndido trabajo sobre los libros de texto, un análisis crítico, yo diría que incluso emocionante, de los libros de texto en lo que tú más conoces, ¿no? La comunidad de Aragón, ¿no? En Aragón. ¿No crees que muchísimos, ¿no? No me atrevería a decir la mayoría, pero casi, porque no tengo hecho el estudio empírico, pero los libros de texto han mediatizado esa señalación del mundo y en muchas ocasiones la han matado?
A ver, pues yo creo que los libros de texto se pueden entender como una pieza más del engranaje, igual la última, de todo lo que es la escuela, en cuanto a función, en cuanto a lo que significa en esta sociedad, como una pieza más perfectamente congruente con el resto, en cuanto a su función, ¿no? A la función, no a la declarada, porque la escuela, bueno, como aquí habréis dicho muchas veces, la escuela no es ningún fracaso, la escuela no se le puede pedir que consiga algo que no pretende. Entonces, en un sistema social, en esencia, pues no es eso lo que se busca. Entonces yo creo que, bueno, los libros de texto son unos instrumentos del demonio y además muy, digamos, muy eficaces, todavía más efectivos que la propia escuela, que tiene más imperfecciones, en el mejor sentido de la palabra, entre las que nos contamos, imperfecciones, son todavía mucho más perfectos en esa función de generar, de legitimar el presente, de naturalizar lo social, de legitimar el orden, en definitiva. En realidad los libros de texto son fascismo puro y duro, disfrazado de colorines y que quizá demasiado se dice sobre lo que han cambiado respecto a los libros del franquismo, pero han cambiado en forma mucho más que en fondo. Bueno, infinitamente más que en fondo. Legitimar el presente y el orden es lo que siguen haciendo y legitimar tesis lo más reaccionarias que podamos imaginar, pero desde luego ni con la explicitud ni con las formas que se usaban entonces. Entonces caer en el error de que, en lo que a mí me parece caer en un error, pensar que se ha avanzado, desde luego algo han cambiado, pero no mucho y además peligrosamente, siempre que hoy se entienda que están más legitimados o porque aparezca algo de no sé qué, pues que ya son más libres y ya sirven para educar mejor.
La victoria de los franquistas, Javier, no solo arrasó con el sistema político republicano, con la cultura, con las ideas, sino que también represalió a muchas personas. El colectivo de maestros republicanos fue uno de los colectivos más represaliados. ¿Tan peligrosos eran estos maestros?
Pues
¿por qué esa hazaña del franquismo con lo educativo?
Pues mira, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque en realidad ahí había un potencial revolucionario tremendo. Tomar las riendas de la educación es una de las primeras cosas que hace todo régimen fascista cuando golpea también, ¿no? Y depurar. Igual me voy, pero no mucho. Hoy mismo en Colombia, probablemente el régimen fascista más eficaz y más sangrante del planeta, el colectivo de la salud y el colectivo de los maestros son uno de los dos más golpeados y nunca es casual que los maestros sean de los más golpeados en contextos de lucha política, de resistencia frente a un régimen fascista como esa naturaleza, ¿no? O sea, como era también el franquista. No sé si decirte nada más. Quiero decir, el tema de que ese fuera uno de los colectivos más represaliados, pues es exactamente lo esperable. O sea, desgraciadamente es lo esperable. No sé, en una época en la que había más de 100 escuelas libres solo en Cataluña, pues es que, claro.
¿Y qué cultura trajo el fascismo, no?
Pues sí.
Porque salvo excepciones honrosas, eran bastante incultos.
Todavía la estamos pagando. Es que, claro, sí, pues sí. 40 años de paz, pues no pasan en balde.
Pues esta tarde más, Javier. Hoy tenemos el programa súper, hiper condensado. Nos quedan todavía algunas secciones por delante y tres cuartos de hora, 50 minutos de programa. No obstante, agradecerte, el que estés aquí es la punta del iceberg. Así que agradecerte el iceberg que hay debajo. Y gracias por ser vos quien sois y como sois, por el trabajo militante. Y el que quiera ver a Javier esta tarde a pasar por taquilla en el Ateneo.
Bueno, pues gracias a ti, Gonzalo, mi representante discográfico.
Te vende bien, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo.